Son las 8:30 de la mañana.
Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Tres asuntos relacionados con Sisión, pero también con la política asturiana en general. La alcaldesa Carmen Morillón cesa a Oliver Suárez como presidente de Divertia por irregularidades en la contratación de conciertos. El nuevo presidente de esta entidad municipal que gestiona las áreas de festejos Teatro Jovellanos y el Festival de Cine será el concejal de Urbanismo y Festejos Jesús Martínez Salvador. El propio Oliver Suárez asume el error en una actuación que ha calificado como incorrecta desde el punto de vista procedimental en la tramitación de dos conciertos sobre cuyos contratos, asegura Suárez, no existe ninguna duda. Este cese de Oliver Suárez como presidente de Divertia va más allá de su responsabilidad como presidente de esta entidad. Es el concejal no adscrito, antes formaba parte de Vox, que hasta ahora garantizaba la mayoría absoluta para el gobierno de Foro y de PP en Sisión. No ha habido todavía declaraciones al respecto, más que del portavoz de Izquierda Unida, que es Javier Suárez Llana.
No sabemos si estamos ante un caso puntual o ante una práctica continuada durante estos años en los que Oliver Suárez asumía y ejercía competencias que no le correspondían. Tampoco sabemos por qué no funcionaron los controles de la propia empresa municipal, ni qué implicaciones jurídicas y económicas puede tener para Divertia o el ayuntamiento.
En Sisión seguimos. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias suspende cautelarmente la orden de retirada del monumento a los héroes del Simancas, una medida solicitada por la Compañía de Jesús, que es la propietaria del edificio en cuyo exterior se asienta este conjunto escultórico, al considerar el alto tribunal que de retirarse podría producirse riesgos para la seguridad de esta obra. Y hablando de Sisión, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, fundamental, recordamos, para aprobar los presupuestos autonómicos, respalda el recurso interpuesto por CSI y por AMA Asturias contra la implantación de un centro adscrito a la Universidad Europea en ese concejo y critica la política del gobierno asturiano sobre las universidades privadas.
La europea en concreto, que es contra la que en este momento presentamos el recurso, pertenece a un fondo de inversión sueco que es al mismo tiempo el dueño de inmobiliarias, del Idealista, es decir, un fondo de inversión sueco que lo mismo le da jodernos el acceso a una vivienda digna que jodernos la universidad pública en Asturias.
Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Viernes, por fin viernes, 24 de julio de 2026. Esto es Asturias Hoy, primera edición, con Diego Fernández en la realización técnica, con Paula Rodríguez, Elia González Rivero, Ignacio Varillas en tareas de producción, redacción y locución de esta media hora de radio que acaba de comenzar y que sigue con esta información de servicio.
El tráfico.
Conectamos con la DGT para saber cómo se circula ya en el comienzo del fin de semana por Asturias. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arrancamos jornada de viernes con situación por el momento bastante tranquila en las carreteras del Principado, con tan solo complicaciones en los accesos ya a la capital, a Oviedo por la AS2 en la zona de Fitore y Villamejil, como también por la O14 ya en la zona de Abulín y Nonín. Al margen de ello, las principales arterias están totalmente despejadas, no registramos grandes complicaciones y se circula ya, como decía, con total normalidad.
Gracias. Preguntamos lo mismo en Ubiu. ¿Cómo comienza la jornada en cuanto al tráfico? Policía local, buenos días.
Buenos días. Pues actualmente sin incidencias y se circula con fluidez en toda la ciudad.
Gracias. No disponemos de información en Sisión sobre el tráfico, pero sí del centro de control de la policía local de Avilés. ¿Alguna incidencia? Buenos días.
Buenos días. Pues tenemos tráfico fluido y sin retenciones.
El tiempo.
Y de cara también al fin de semana, la previsión meteorológica con Alba Rodríguez Valdés. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nacio? Buenos días. Hoy comienzan los cambios. Tenemos por delante un viernes que podemos definir de transición. Pasamos de la estabilidad abrumadora que teníamos ayer a las lloviznas que nos comienzan a acompañar en el día de hoy, que se van a intensificar durante la tarde y que, acompañando a esta lluvia, volvemos a sacar el paraguas y también la chaqueta. Comenzará a refrescar y las temperaturas perderán entre 5 y 6 grados en comparación con los valores máximos registrados en el día de ayer. Mañana el fin de semana arranca con condiciones similares, con una nueva bajada de las temperaturas máximas, con orvallo, con abundantes nubes en el cielo, pero estas condiciones van a durar poco y es que el domingo regresa otra vez la estabilidad y todo parece indicar que la semana va a arrancar con solazo.
Asturias al día.
Después de Asturias al día comienza en RPA, después de Asturias hoy, primera edición, comienza en RPA Asturias al día, dirigida este espacio dirigido por Roberto Pato. ¿Qué tal? Buenos días, ¿con qué temas hoy?
Hola, Nacio, ¿qué tal? Buenos días, pues vamos a empezar buscando opiniones en torno a la entrevista de Zapatero en Radio Televisión Española ayer a la 1:00 p.m, opiniones que nos van a dar Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Oviedo, Mino García, alcalde de Morcín, y José Luis Alperi, secretario general del Soma Fita UGT. Aprovechamos también para abordar otros los asuntos, ese parón que hay en la tramitación, por ejemplo, en la tramitación de la ley de vivienda en la Junta General del Principado. Luego vamos a charlar de una exposición, Vidas de un mismo tiempo, fotografía social de Mario Pascual, con Saúl Martínez Mendaro, que es el director de programas del Museo del Pueblo de Asturias. Mario Pascual, de la cuenca del Nalón, uno de los ejemplos de la fotografía social de los años 50 a 70. Y vamos a cerrar hablando del proyecto rural Forks con Juan Ponte, director de la Agenda 2030, y con Beatriz Barbero, que es la coordinadora de Brújula Intercultural. Es una vuelta ciclista que se está desarrollando durante estos días en Asturias.
Pues buen programa, buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Igual.
Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Y son las 8:36 de la mañana. Les hablamos de tres asuntos relacionados con Sisión para abrir este informativo. El primero, la alcaldesa Carmen Morillón ha cesado a Oliver Suárez como presidente de la empresa pública Divertia por irregularidades, Elia, en la contratación de conciertos.
Sí, Ignacio, según una nota de prensa remitida por el equipo de gobierno de Gijón, la decisión se adopta después de comprobarse que al menos dos contrataciones no fueron llevadas ante el Consejo de Administración y se firmaron de forma unilateral por parte de Oliver Suárez. También a través de un comunicado, el propio Suárez asume el error en una actuación que ha calificado como incorrecta desde el punto de vista procedimental en la tramitación de dos conciertos sobre cuyos contratos asegura no existe ninguna duda. El nuevo presidente de Divertia será el concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, quien ya ocupó ese cargo entre 2015 y 2019.
Un cese de Oliver Suárez como presidente de Divertia, que sin embargo va mucho más allá de su responsabilidad como presidente de esta entidad.
Sí, porque el edil no adscrito era el que hasta ahora garantizaba la mayoría absoluta del gobierno municipal formado por Foro y Partido Popular. Oliver Suárez salió elegido en las municipales de 2023 como concejal de Vox, pero abandonó el partido cuando la alcaldesa Carmen Morillón anunció en sus redes sociales un se acabó, que dejaba fuera del gobierno municipal a la fuerza de extrema derecha por su intención unilateral de cambiar ideológicamente el Festival de Cine de Gijón.
Y en cuanto a las reacciones que tenemos hasta el momento, el concejal socialista Antonio del Corro ofrece rueda de prensa a las 12:45 sobre el asunto, pero ha hablado ya Izquierda Unida.
Sí, el portavoz municipal de la formación de Izquierda Unida exige, por su parte, transparencia y asegura no saber si fue un comportamiento puntual o habitual del ya expresidente de Divertia o si se debió a que no funcionaron los controles sobre la empresa. Escuchamos a Javier Suárez Llana.
No sabemos si estamos ante un caso puntual o ante una práctica continuada durante estos años en los que Oliver Suárez asumía y ejercía competencias que no le correspondían. Tampoco sabemos por qué no funcionaron los controles de la propia empresa municipal, ni qué implicaciones jurídicas y económicas puede tener para Divertia o el ayuntamiento, o por qué se cesa al presidente pero no al gerente. Lo que está claro es que durante los últimos 3 años nuestra empresa pública de festejos se ha convertido en un agujero negro en la gestión municipal.
Bueno, más asuntos relacionados con Sisión. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias suspende cautelarmente la orden de retirada del monumento a los héroes del Simancas, una medida que había sido solicitada por la Compañía de Jesús, que recordamos es la propietaria, los jesuitas, del edificio en cuyo exterior se asienta este conjunto escultórico.
De esta forma se suspende la resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Derechos Ciudadanos, a responsabilidad de Izquierda Unida convocatoria por Asturias, que instaba a aplicar la orden de retirar ese monumento en un plazo de 4 meses. El Alto Tribunal Asturiano considera que, de ejecutarse la retirada, se podrían generar riesgos para la seguridad de la obra artística. Además, se entiende que la paralización no supone una perturbación grave de los intereses generales o de terceros. Contra esta resolución cabe recurso de reposición.
Y también en Sisión, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, respalda el recurso interpuesto por CSI por Amastur Asturias y que ya había sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la implantación de un centro adscrito a la Universidad Europea en ese municipio.
Covadonga Tomé, que ha apoyado los tres presupuestos autonómicos que se han debatido desde que accedió al escaño autonómico, considera que un gobierno como el de Adrián Barbón, que se define como progresista, no debería permitir la implantación de centros adscritos a universidades privadas.
La europea en concreto, que es contra la que en este momento presentamos el recurso, pertenece a un fondo de inversión sueco que es al mismo tiempo el dueño de Inmobiliarias, del Idealista, es decir, un fondo de inversión sueco que lo mismo le da jodernos el acceso a una vivienda digna que jodernos la universidad pública en Asturias, porque no tienen absolutamente ningún otro interés distinto del especulativo y del hacer dinero y el ánimo de lucro.
El Principado considera inaceptable la falta de respuesta del Gobierno central sobre su reclamación sobre el peaje del Guerna.
Si el Ejecutivo asturiano ha vuelto a enviar un escrito al Ministerio de Transportes insistiendo en que el servicio no se está prestando plenamente en la autopista del Guerna por el Argallu y por las obras en los túneles. En dicha misiva, el Principado reclama que o bien se suspenda temporalmente el pago del peaje o bien el Estado lo bonifique en su totalidad.
Y hablando de temas relacionados con el gobierno de Asturias, el Principado convoca ayudas por valor de casi 1 millón de euros. El objetivo es facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de familias con menores de hasta 12 años y con rentas brutas anuales de hasta 45.000 euros.
La principal novedad de este año es que se duplica el importe de la ayuda máxima por unidad familiar con dos o más hijos, que pasa de los 600 a los 1.200 euros. Las solicitudes pueden presentar hasta el 5 de agosto. Jimena Llamedo es la vicepresidenta del Principado.
La ayuda máxima se duplica. En la convocatoria anterior, las familias podían tener un máximo de 600 euros. En este caso, aquellas familias que cumplan los requisitos y tengan tres hijos a cargo podrán recibir hasta 1.200 euros. Esa es la principal ayuda. Se dobla la ayuda que pueden percibir las familias asturianas.
Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
Y en el ámbito estatal, el expresidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, Elia, lo niega todo.
Si niega haber intermediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y asegura que no va a opinar sobre la estrategia de defensa de su hasta ahora socio y amigo personal, el empresario Julio Martínez, que le acusó en su declaración ante el juez. Son declaraciones de Zapatero en Televisión Española.
Se va a acreditar porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
Zapatero también asegura sobre una presunta implicación de sus dos hijas que en el proceso quedará demostrado que cobraron por trabajos realmente realizados. El expresidente del Gobierno central habla también de las joyas valoradas en 1.300.000 euros que aparecieron en un registro oficial policial en una caja fuerte de su propiedad. Asegura que proceden de un regalo de cortesía personal de hace mucho tiempo, aunque no aclara de quién ni por qué se le dio.
Es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Y fue un fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo.
Por otra parte, el Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán y prorroga las medidas otros 3 meses más.
Sí, el plan suprime las rebajas del IVA, pero mantiene las del impuesto especial de hidrocarburos hasta octubre. Esto supone una rebaja de 15 céntimos por litro de combustible en julio, 10 en agosto y 5 céntimos en septiembre. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía.
Añade un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones de euros, a los que habría que sumar también el impacto por descenso en la recaudación que supone la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica, que alcanzaría un total de 2.700 millones de euros entre 2027 y 2028.
Sin embargo, la Cámara Baja ha vuelto a tumbar la senda de estabilidad antesala de la tramitación de los presupuestos generales del Estado.
En este caso, a pesar de este rechazo en el Congreso, el Ministerio de Hacienda sigue adelante con el trámite para la presentación de las cuentas.
Y hablamos de números también, pero de vuelta en Asturias, el 91% de la plantilla de Corteva, en Tamón, en Carreño, ha refrendado el preacuerdo sobre el ERE que empresas y sindicatos alcanzaron el miércoles ante la intención de la multinacional de la química de cerrar la fábrica de fitosanitarios que tiene en Asturias. Finalmente serán despedidas 20 personas con una mejora en la indemnización, 20 trabajadores mayores de 55 años se prejubilarán y los 19 más jóvenes serán recolocados.
Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
Son las 9:15 de la mañana. Asturias participa en un estudio clínico que reduce un 35% la mortalidad asociada al cáncer de vejiga. Gracias a la participación de Luca, se ha incluido a 16 pacientes que se trataron en nuestro hospital entre 2021 y 2023.
Sí, Carlos Álvarez, oncólogo de ese centro sanitario de Luca, explica que el tratamiento permite cambiar la quimioterapia convencional por un doble tratamiento que en algunos casos permite incluso evitar la extirpación de la vejiga.
Es una molécula que en la actualidad llamamos o denominamos caballos de Troya, porque son moléculas que van dirigidas frente a la célula tumoral y introducen en el interior de la célula una molécula de quimioterapia.
La menor que mató a su cuñada en Candamo pasará 5 años en régimen de internamiento y otros 2 en libertad vigilada. Es la medida que se le ha impuesto tras reconocer en la vista celebrada en Ubieu los hechos que le atribuía la fiscalía. La joven ha reconocido que en noviembre de 2025 mató a la hermana de su novio de una cuchillada tras discutir con sus suegros. La menor tendrá que indemnizar además con 180.000 euros a los padres de la víctima. La Fiscalía de Área de Sisión solicita 15 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven de 17 años en Somió, en Sisión, en octubre de 2024.
El presunto autor, con numerosos antecedentes y pasado carcelario, se encuentra en la prisión de Dueñas, en Palencia. No fue detenido de inmediato, puesto que escapó de la zona y se mantuvo oculto durante algo más de 20 días.
Y también en el ámbito de los sucesos, 7 días después de la tromba de agua que cayó sobre todo en la zona suroccidental de Asturias y en concreto en Chamera, Sinestosu y Bicharín de Cibea, en el concello de Cangas, los vecinos empiezan a recuperar poco a poco la normalidad.
Sí, los trabajos más urgentes ya se están llevando a cabo. Vecinos y Ayuntamiento de Cangas continúan retirando escombros, recuperando accesos y evaluando los daños. Emilio y Paco Cadena son vecinos de Chamera.
Bajaba tierra, bajaban palos, bajaban piedras, pegaba y rum, llevábala y seguía.
Estuve aquí con Federación y quieren a ver si pueden poner algún corte por este reguero para arriba para que cuando venga frene algo antes de llegar al pueblo. No sé, no será fácil.
La Asociación de Vecinos de la Parroquia de Cibea ha habilitado en la Caja Rural un número de cuenta solidaria con las familias más afectadas.
Y otro suceso, en este caso también relacionado con el agua, pero en alta mar. En las últimas horas, 2 embarcaciones francesas han sufrido incidentes con orcas a unas 20 millas de la costa asturiana. Uno de ellos ocurrió entre Acarida y Navia, el otro al norte de Chuarca.
Estas situaciones son cada vez más frecuentes, sobre todo en los últimos 5 años y sobre todo en verano. En muchos casos, los animales cambian sus rutas habituales en busca de bonitos si se encuentran con las embarcaciones. Una de ellas, que se dirigía al Golfo de Vizcaya, sufrió daños en el timón. Robert Montañés es su patrón.
A patienter, pero también a nos rassurer.
Solo nos quedaba esperar, pero también tranquilizarnos. Y después llegó en nuestra ayuda el remolcador de salvamento marítimo, que se hizo cargo de nosotros para traernos de vuelta hasta aquí. Sin embargo, las orcas siguieron persiguiéndonos, incluso mientras nos remolcaban. Continuaron atacando y golpeando la embarcación con mucha violencia.
En Asturias Hoy, primera edición, Deportes.
Con Diego Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Larcamón no tiene todavía validada la licencia UEFA Pro que exige 3 años de experiencia en competiciones FIFA. El Sporting trabaja para tramitar la documentación necesaria para que el técnico argentino pueda sentarse en el banquillo en la primera jornada liguera frente al Sabadell. Una cita en la que no estará Jonathan Dubasín, quien será traspasado a Osasuna por 4 millones de euros más variables. Por otro lado, mañana el Sporting cerrará su stage de pretemporada en Galicia con un amistoso frente al Celta, un encuentro que se podrá ver en TPA. En el plano extradeportivo, la Junta General de Accionistas del Sporting, celebrada en el día de ayer, aprobó las ampliaciones de capital propuestas por el Consejo de Administración. Además, el Real Oviedo acelera en el mercado. El club azul cierra la punta de ataque con el fichaje de Carlos Fernández. El delantero llega procedente de la Real Sociedad tras destacar la pasada campaña en las filas del Mirandés. El sevillano de 30 años se une al mediocentro Dani Villahermosa, el lateral Juan Cruz y el extremo Stanis Pedrola, quien llegarán procedentes de Andorra, Osasuna y la Sampdoria respectivamente. Por otro lado, esta mañana comparecerá ante los medios Julián Calero en la previa del amistoso de mañana ante el Depor, un partido que también podrá verse en TPA. En clave mundialista, tras los éxitos de la selección española, los asturianos Juanjo González y Óscar Luis Celada, ayudante de Luis de la Fuente y médico de la selección, respectivamente, fueron recibidos ayer en el Ayuntamiento de Gijón por la alcaldesa Carmen Morillón. Por otro lado, Pablo Carreño quedó eliminado del torneo de Estoril tras caer en octavos de final ante el francés Luca Van Asch por 6-3, 4-6 y 6-2. Málaga acoge este fin de semana el Campeonato de España de Atletismo, una cita que decidirá 38 títulos nacionales y repartirá plazas para el Europeo de Birmingham. La representación asturiana contará con Iñaki Cañal, Isabel Barreiro y Bárbara Camblor, que buscarán pelear por las medallas en sus respectivas pruebas. Y en baloncesto, cambio en el banquillo de la Limerca Oviedo. Mikel Ereño, hasta ahora ayudante de Javi Rodríguez, deja la disciplina carballona y su puesto lo ocupará el vallisoletano Alejandro Paniagua, un OCB que busca en el mercado un pívot para cerrar su plantilla.
Asturias Hoy, en clave económica.
Un poco antes de lo habitual en este informativo de RPA, conectamos con Renta 4, conectamos con José Antonio Antuña para ver cómo comienzan los mercados en esta jornada de viernes. Tenemos poco menos de un minutín para poder hablar de ello. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Nacio? Buenos días. Pues después de la sesión de ayer, que fue una sesión bastante negativa, hoy los futuros vienen marcando una apertura plana, si acaso ligeramente al alza, pero tenemos muchos frentes abiertos. En el plano geopolítico, pendientes de los ataques en Irán, que están haciendo que el petróleo esté rozando ya los $100 el barril. En el plano comercial, Trump ha anunciado nuevos aranceles. Ayer conocíamos al Banco Central Europeo, que no tocó tipos, pero que sí que, bueno, advirtió de que las recientes tensiones les ha obligado a lanzar un mensaje un poquito más cauto. Tenemos en el plano macroeconómico la publicación hoy de los PMIs preliminares de julio y resultados empresariales tanto en España con Sabadell, Mafre, Acerinox, por ejemplo, como en Estados Unidos con American Express, y destacar que ayer Intel presentó resultados al cierre de mercado, superó las expectativas, igual que lo había hecho Google el día anterior, y realmente, pues bueno, parece que la inteligencia artificial ha sido el motor de ese crecimiento tan importante que ha tenido Intel.
Muchas gracias, José Antonio. Que tengas muy buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana.
Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
Y muchas cosas tenemos que ofrecerles para este fin de semana en el plano del ocio en Asturias. Ya pedimos disculpas a los organizadores de las actividades que no puedan salir en esas propuestas. No nos caben todas, literalmente. La Asociación Palesingües y Les Cultures Amenazaes, ALCEM, entama hoy y mañana en Ubieu la edición número 28 del SO Congreso Internacional, y va a presentar una resolución para pedir la oficialidad del asturiano acordada por los partidos políticos y de manera progresiva. Son 50 investigadores, Roberto González Quevedo, miembro de la Academia de la Lengua Asturiana y también el presidente de ALCEM. Estaba en el programa de RPA Asturias al Día.
Lenguas pequeñas de Polonia, de Italia, de un sitio al que dedicamos en este Congreso Internacional un especial interés, y aquello que fuera los restos del Imperio Austrohúngaro, la frontera entre Italia, la antigua Yugoslavia, Austria. Ahí hay unas lenguas desplazadas de territorio donde, bueno, pues esta asociación nuestra siempre tuvo un aquel muy importante.
Más propuestas para el fin de semana con Paula Rodríguez.
entiende por qué has salido a la calle tú tan fresco.
Este fin de semana viene marcado por dos de las celebraciones más arraigadas del calendario festivo asturiano: Santiago el día 25 de julio y Santa Ana el 26. Ambas festividades llenarán de romerías, verbenas y actividades populares decenas de pueblos y villas de toda la comunidad, con especial protagonismo en localidades como Grao, Sama, Posada de Llanes, de Gaña, Jarrio y también el barrio gijonés de Ceares. Sí, están escuchando. Dani Martín actúa en Gijón este sábado dentro de la gira 25 putos años. El concierto tendrá lugar en el ciclo de conciertos Gijón Live y comenzará a las 10 de la noche.
Se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver.
Este fin de semana, además, los aviones vuelven a surcar el cielo de Gijón con una nueva edición del Festival Aéreo Internacional, que celebra su vigésimo aniversario. La Bahía de San Lorenzo volverá a convertirse en el escenario de entrenamientos hoy viernes y mañana sábado, y la gran exhibición será el domingo. El dispositivo coincidirá además con la celebración de la Folisia por la Paz, organizada por colectivos pacifistas como acto de rechazo a la exhibición militar vinculada al festival. Rodrigo Díaz, portavoz del Consejo de la Mocedad.
Y a las 2 y 10 tendrá lugar la parte más reivindicativa de la mañana de esta folisia, que será la lectura del manifiesto que correrá a cargo del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia.
El emblemático entorno de la Vega de Nol, en pleno corazón de los picos de Europa, acogerá mañana sábado una nueva edición, y ya van 88, de la Fiesta del Pastor. Organizada por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, esta celebración, declarada de interés turístico, volverá a convertir los lagos de Covadonga en el epicentro de la tradición asturiana. Saltamos a Tineo, nos vamos al Valle del Oro, a Navelgas, al Campeonato de Bateo de Oro, una fiesta declarada de interés turístico regional. Quién sabe si el río esta vez nos trae fortuna.
Cuando la niebla levanta y van se les estrellas, verde bajo el día tordo suena.
En Villaviciosa, el Festival del Arándano y los Frutos Rojos inundarán las calles de la villa con mercados, degustaciones, actividades familiares y actuaciones musicales. Y en Carreño se podrá bailar a ritmo de gaita y tambor en el Festival de Bandes de Gaites Villa de Candás.
Yo nunca tuve trajes, solo tuve unas madeñas y un buen rebaño de cabres.
Los están escuchando. Cuébano actuará hoy en el Festival Intercéltico de Avilés. El organizador del certamen, Juan Luis Casas, nos habla de este grupo de reciente creación.
Tenemos una noche muy guapa con Cuébano, el grupo Cuébano, que es de reciente formación. Hay varios músicos ahí de pegada, entre ellos Papa Mieda. Y va a estar con ellos también el grupo de Irlanda y una Fesnoz de Bretaña. Es un espectáculo grande, ¿no? A la hora de traer un grupo de Asturias, pues yo como a Mieva tiene una presencia brutal.
Caminante no hay camino, caminante aquí hay senderos, caminantes de esta tierra, tierra de madreñeros.
Otra propuesta que les hacemos tiene que ver con la literatura, porque el escritor que protagoniza la novela Parafina y Salitre, Roberto Valentín Carrera, presenta a las 7 de la tarde esta novela dentro del Salinas International Longboard Festival.
Parafina y Salitre es un thriller ambientado en Salinas, en Asturias, donde Lucía, una exsurfista marcada por los excesos, se encuentra el cadáver de un joven y se obsesiona con encontrar la verdad. Es una historia de mar, de secretos, de culpa y de redención.
Y entre las propuestas del fin de semana, Gieldu toca mañana, sábado, a las 9:30 de la noche, en el Campo La Cruz, en Ciares, en Sisión.
El grupo en sí llevamos desde el año 2019,
se lo formamos, ¿no? Un poco con la idea de hacer una banda al estilo del boom celta de los años 80 y 90, que era un momento en el que la música celta pues eran casi superproducciones, ¿no? Entonces lo hicimos un poco con esa idea y sobre todo con hacer un grupo joven, dinámico, ¿no? Y así pues empezó Gieldu.
Con ellos finalizamos. Diego Fernández en la realización técnica, Paula Rodríguez, Celia Rivero y Ignacio Varillas. Disfruten todo lo que puedan de este fin de semana de verano o todo lo que les dejen.